cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Hoy nos acompaña un invitado especial, él es Dani Claros, fundador de Golpe de Estadio, un proyecto que descubrí en Instagram y que llamó totalmente mi atención, ya que mezclan un poco como Pinceladas lo hace, una mirada bastante multidisciplinaria en torno al fútbol. Le meten, he visto, cultura, política, sociedad. Y además manejan un tema que me pareció también muy relevante, que es el tema de la mística de las camisetas de fútbol. Yo, de hecho, aquí, para con ocasión del episodio, me puse una de mis camisetas favoritas de fútbol porque estoy convencido que hay una mística detrás de estas prendas. Tengo la camiseta del Newcastle modelo 96 con el logo de Newcastle, la cerveza de aquel entonces. Y es verdad que las benditas camisetas de fútbol tienen como... nos hacen viajar en el tiempo, entonces creo que me gustará también discutir con Dani este tema. Bienvenido, Dani.
Hola, David, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a toda la comunidad de Pinceladas. La verdad que, como te comentaba por fuera de micrófonos, ya conocía el proyecto y pues es un gusto estar acá.
Ah, bueno, no, encantado yo de tenerte. Pues, o sea, la pregunta inicial, yo creo que para dar la puntada inicial del partido es, cuéntame, pues, el origen de Golpe de Estadio, ¿cuándo lo fundaste y cómo diste con esa idea?
Bueno, hermano, esto empieza hace más o menos 2 años que yo estuve por el Amazonas, ahí un poco en medio de la pandemia y dejando fluir un poco ideas. Yo soy periodista, entonces, ante por ahí el desacuerdo con las directrices, digamos, de los medios tradicionales, cuando yo entré a la universidad, uno entra con la idea de salir frente a los micrófonos, en los canales, así es como el sueño del pibe, ¿no? En el momento en que uno entra, pero pues después se da cuenta cómo funciona todo el tema y pues empieza a darle la vuelta. Y entonces en esa transformación intentamos crear un medio que pusiera ciertos temas en discusión, pues que fuera autosustentable, ¿no? O sea, que tuviera un ingreso directo para poder cubrir este tipo de contenidos. Entonces, pues, ahí es donde nace el negocio de las camisetas. En este momento, todo el contenido que nosotros hacemos en Golpe de Estadio, tenemos un frente comercial que está en este momento a cargo de Ana Margarita Ayala y el frente cultural que está a mi cargo. A mi cargo están más o menos unos 5 o 6 voluntarios que también nos ayudan con todo el tema investigativo. Entonces, pues, así hemos montado esto que tú has visto en el Instagram, también en TikTok, todas nuestras redes sociales. Y pues bueno, creamos ese gancho con las camisetas, como bien te decía anteriormente, para poder hacer esto un proyecto sustentable y, digamos, no tener que depender de otras fuerzas para poder dar nuestro mensaje, ¿no?
Es jodido, o sea, yo creo que Pinceladas de Fútbol nació más como un bebé mío que le metió mucha energía, pero claramente, si uno quiere hacer algo de manera independiente, tiene que estar dispuesto a meterle el alma, y que estos proyectos van un poco en contracorriente de lo que uno ve como en Fútbol Red o en otro tipo de, por los mismos contenidos. Me parece muy, muy interesante ahí lo que me dices. ¿El nombre Golpe de Estadio tiene algo que ver con la película de Sergio Cabrera
No, mira que no. O sea, de pronto con el trasfondo de la película tiene mucho que ver, pero en el momento que pusimos las ideas a rodar y a elegir el nombre, me acuerdo, yo vi la película muy pequeño, mi papá me llevó a cine en ese entonces, pero no la tenía muy presente cuando creé el proyecto. Entonces, relación directa, no, o sea, con la creación no tiene mucho que ver, la verdad.
Para que la gente lo sepa y se la vea, pues Sergio Cabrera sacó una película en el 98 que se llama Golpe de Estadio, y después toda la historia del conflicto armado en el contexto del 5-0 con Argentina, y es Y es bien bacana la película. Pues yo te haría también la pregunta, ¿tú en qué momento de tu vida como que tuviste ese despertar de ver en el fútbol algo más de lo que ocurre dentro de los 90 minutos en la cancha?
Bueno, mira que esto es muy interesante. Yo tengo como mis conocimientos, o sea, como mi primer contacto con el fútbol. Yo me acuerdo la primera vez que mi papá me llevó al estadio, me llevó yo todo. Mira, con mi mamá, una de las pocas veces que estuve con mi mamá en el estadio fue porque me llevó de brazos, o sea, tenía que estar, si me entiendes, tenía que estar cargándome. Mamá nunca más volvió conmigo, era como mi momento preferido con mi papá, ir al estadio y pues pasar ese momento con él. Después pues fue pasando el tiempo y empecé a leer el fútbol, a darme cuenta del fútbol negocio, de todo lo que envuelve. Aparte de una oportunidad muy, muy grande, digamos, de poder entrelazar, de poder invitar a la gente a que nosotros tenemos un foco territorial que es Latinoamérica. Entonces esto por medio del fútbol nos ha ayudado a que podamos que la gente conozca más acerca de nuestra cultura, de nuestra historia continental. Entonces, ahí nace, digamos, esa variante que le damos al discurso, al relato, esa profundización que hacemos, digamos, del fútbol como fenómeno social, político, también, por así decirlo. Entonces, sí, yo siento que más que todo esta introducción la hago yo en la universidad, cuando yo estoy ya en tema, en materias más estudios sociales, que yo empiezo a ver la comunicación de otra forma, digo, venga, cada vez que uno se para en el fútbol en cierto momento histórico, uno puede explicar muchísimas cosas que hay detrás, ¿no? Entonces, pues en este momento yo veo muy poco fútbol, aunque no lo crean, yo no veo tanto, yo soy muy poco futbolero como lo era antes cuando era niño, como le decía que era mi plan favorito con mi viejo. Yo ahorita me dedico más a ver nuestros, pues a leer un poquito más sobre nuestros fenómenos, digamos, culturales latinoamericanos, como bien te decía antes, y si veo alguna oportunidad de poder enlazar esto con fútbol, pues le mandamos ese arnés a una cultura, a una masa que es enorme, para pues que se contagie de ese pues de todo lo que te vengo comentando, ¿no? Del tema cultural e histórico de nuestro continente.
De alguna manera a mí también me pasa lo mismo. Yo creo que veo menos fútbol porque quizás leo más fútbol y a veces también entro en ese laberinto de equilibrar el tema. Pues me parece súper interesante eso que dices de redescubrir un poco nuestra identidad latinoamericana a través de historias de fútbol. Yo en el Instagram he visto algunas propuestas de historias que me han parecido muy interesantes. No sé si quieras compartir, no sé, algunas de las más relevantes que de pronto has abordado en el Instagram que quieras de pronto compartir.
Bueno, mira, nosotros, pues una de las facetas que tenemos en Golpe de Estadio es viajar, ir a hacer contenido, digamos, a los países o directamente con las culturas. Entonces, una que te podría nombrar ahorita, estuvimos en Paraguay antes del Mundial. Nosotros pasamos el Mundial en Argentina los 3 meses antes de que quedara campeón. Y antes de pasar para Argentina, estuvimos en Paraguay. Y fue muy interesante ver que allá hay un equipo que se llama el Sport Colombia. Y este Sport Colombia es creado porque Colombia fue el único país que apoyó a Paraguay, que fue masacrado en la guerra de la Triple Alianza. Sí, ahorita, ayer que le ganó Olimpia, yo aquí, tú me saludas con la camiseta de Newcastle, yo aquí estoy con la de Olimpia después de la gesta de ayer ante Flamengo. Entonces uno ayer con eso, ese partido de Olimpia, ayer uno se va atrás al historial. Paraguay es un país que perdió el 90% de su población masculina adulta por una guerra en la que participaron sus vecinos, ¿no? Brasil como mayor victimario, se podría decir así, Argentina, después ahí al ladito y Uruguay, que en principio era aliado y terminó del lado de Brasil y de Argentina. Entonces, pues nada, esto es muy, muy, muy simbólico, ya que este club nace, si no estoy mal, en 1915, por ahí, años después ¿Del qué? De esto que te cuento de la guerra de Titanes, porque Colombia es el único que levantó la mano y le dijo a Paraguay, vengan, si ustedes, porque Paraguay, o sea, con esa masacre que te cuento, con esas cifras, bueno, todo el mundo se imaginó, este país ya no va a existir más. O sea, además perdió un montón de territorio. Sí, entonces, si Colombia fue el único que levantó la mano y les dijo, el día de mañana, si su nación no existe más, todo paraguayo que quiera pisar nuestra tierra va a tener la nacionalidad colombiana. Entonces les ofrecieron, digamos, ese segundo hogar a los paraguayos que estaban tan golpeados tras esa guerra. Entonces es muy simbólico ver que un club de fútbol se haya construido ahorita. Ese club está como en la tercera, cuarta división de Paraguay, tuvo sus momentos en primera hace algunos años, pero pues bueno, ahí te darás cuenta, digamos, cómo se aborda el tema político, social, histórico, que después repercute hasta en la misma creación de un estadio, de un club de fútbol. La verdad, no alcanzamos a ir porque no estábamos en épocas de partida en ese momento al estadio del Sport Colombia, pero sí hicimos bastante contenido, hablamos con las personas. De hecho, hay mucha familiaridad en Paraguay con Colombia después de ese acto simbólico que ocurrió por 1800 y tanto. Entonces, pues, esto para nosotros, digamos, fue una de las historias porque antes de llegar a Paraguay no teníamos ni idea del conocimiento de este equipo. Entonces, cuando estuvimos allá durante un mes, pues encontrarnos con esto para nosotros fue una sorpresa. Yo estaba quedándome en el centro de Asunción y me causaba mucha como curiosidad que en la esquina, justo en la esquina, todos los días se levantaban escuchando vallenato. Y yo decía, esto es raro. Y después todo eso terminó atando cabos y la guerra de la Triple Alianza y el club de fútbol se llama Sport Colombia, entonces la afinidad de los paraguayos, digamos, con Colombia después del apoyo en la guerra, ¿no?
Pero te decía que me parece genial, porque exactamente lo que tú dices, el fútbol yo creo que permite hablar de todo, o sea, el fútbol se puede relacionar con todo. Y tal cual, como lo dijiste, esa historia a mí también me llamó la atención y estaba en el primer libro de Pinceladas y es una manera de romper el hielo con la gente en Paraguay, como de decirle, caramba, es que todo lo que dijiste es una historia muy loca, o sea, la guerra de la Triple Alianza, cómo Colombia pues apoyó a los guaraníes y demás, entonces. Y algo que me gusta de lo que yo estoy viendo en tus redes es que tú viajas en terreno y estás haciendo ya una especie de periodismo que te confieso en algún momento yo quisiera hacer, que es ya ir a la fuente y no contentarse de pronto con lo que uno logre medio encontrar en internet, sino ya escudriñar más y escarbar más allá con testimonios o entrevistas y demás. Este ejercicio que tú has sido como de ir a los territorios, ¿qué otro ejemplo me puedes dar así que te haya dado alguna sorpresa?
Bueno, fíjate que nuestro logo es Sócrates levantando el puño, ¿no? Que Sócrates yo creo que es lo que representa ese lado del fútbol que va más allá de la cancha, que pasa alrededor de la pelota, ¿no? Entonces, pues yo iba en principio en Brasil uno puede estar 3 meses, ¿no? Y yo quería dividir esos 3 meses en, no sé, Río de Janeiro, Sao Paulo y Belo Horizonte. Llegué a Sao Paulo justo para el partido de Corinthians contra Boca, octavos de final. No sé si recuerdas que se fueron a penales después de la vuelta en la Bombonera y que Corinthians pasó a cuartos de final. Bueno, nosotros al final terminamos estando esos 3 meses completos en Sao Paulo. Encontramos un montón de cosas muy interesantes en cómo los paulistas viven el fútbol, ¿no? Y pues en principio esa apertura, ese primer contacto, digamos, con cómo la gente aún sigue enalteciendo ese legado de Sócrates con algo que nosotros, que es el tránsito que nos permite a nosotros, digamos, ejecutar nuestras tareas diarias y la camiseta, ¿no? Entonces tú veías a la gente en el estadio con, sí, algunos con la camiseta del fabricante, no sé qué, pero la camiseta mayoritaria era la democracia corintiana. Si me entiendes, la que tenía atrás la democracia corintiana, algunos con el 8 de Sócrates, entonces ya han pasado más de 40 años. Tras ese legado, muchos posiblemente ni siquiera lo conocieron, sus papás se los contaron. Y pues yo creo que detrás de esto, de la utilización de ese artículo, esconde también mucho cómo la gente se identifica por medio del fútbol. Si me entiendes, yo sé que si me siento y le toco el hombro a una persona y le digo, empiezo a hablar de temas varios, vamos a encontrar muchas afinidades simplemente por tener esa camiseta puesta. Si me entiendes, en cómo por ahí viven el fútbol, en cómo lo ven, en cómo ven el fútbol puertas para afuera, porque pues al final yo soy un convencido y con golpe de estadio estamos trabajando en eso. Sabemos que muchas de las luchas que damos dentro de un estadio, si se logran establecer, puertas para afuera también se pueden consolidar. Si me entiendes, entonces, pues esto con relación a la democracia corintiana, nosotros nos voló la cabeza porque pues no esperamos aún que Sócrates tuviera tanta injerencia. Obviamente, digamos, esto ha sido aprovechado por las marcas de indumentaria deportiva. Entonces tú ves que las marcas oficiales ya han sacado en las camisetas con la imagen de Sócrates levantando el puño. Bueno, Sócrates ya es como últimamente ha tenido en Corinthians como un manejo mercantil bastante fuerte, pero pues es muy curioso que la gente prefiera elegir la camiseta no con la que están compitiendo, digamos, en ese momento, y no llevar al estadio una que tiene el logo de Sócrates. Entonces, eso fue muy interesante. Otra cosa fue que, bueno, ese fue el partido de ida en el estadio, en el Arena Corinthians. En el partido de vuelta, nosotros nos fuimos para el barrio Bom Retiro, que es ahí en donde nació el Corinthians, donde fue fundado. Hay todo un memorial súper, súper simbólico. Pues curioso que la cancha del Corinthians queda como a 50 minutos, o sea, no queda en el barrio, queda lejísimos, porque pues fue una cancha, como bien sabemos, construida para el Mundial 2014, con todos los estándares de FIFA, para que sea un estadio de élite y como todo lo que embarca eso. Entonces, pues, a nuestra manera de ver las cosas, no solamente con la ubicación, sino con la construcción, abandona mucho, digamos, esa esencia popular que tiene Corinthians. Pero curiosamente, en el barrio sí queda la sede de la barra, la sede de la Gavio de Safil. Y entonces nos fuimos para allá a ver ese partido de vuelta, que la verdad, David, yo te soy sincero, yo nunca había vivido algo como lo que viví en ese momento. Yo sentía como si estuviera en esa tercera bandeja de la Bombonera, viviendo un partido con la gente que estaba en esa tercera bandeja ahí en simultáneo en el partido, o sea, a kilómetros en Buenos Aires. Simplemente ponen un telón, una sede que es enorme, y ellos allá en esa sede hacen lucha libre. Una de las academias más conocidas de samba es la de la Gavio de Zapiel. O sea, hay un movimiento de muchas cosas que tiene la barra. Esto ahorita estamos trabajando en un tema audiovisual que no hemos lanzado de lo que vimos ese día. Además, Corinthians tiene barras que, no sé, tienen una barra que habla sobre, tiene como todos los integrantes son autistas, y ellos han luchado para que el estadio les construyan espacios que no les penetre el ruido para que no puedan aturdirse. Bueno, en su condición, ellos viven el fútbol de manera diferente. Bueno, son luchas que se han hecho desde la barra. También, bueno, la Gabriel Zafín son muy conocidos por temas de antirracistas, antifascismo. Entonces, la verdad que la movida ahí es muy interesante. Tú llegas, te metes en el medio. Yo iba solo con mi cámara. Y pues ya una vez te empieza a magnetizar esa esencia, que eso sí trasciende más allá del fútbol, porque 2 horas antes están todos con sus bombos en la sede enorme. Aparte, enfrente hay una tienda de la barra con la cual ellos se financian los viajes, y pues aparte pues sacan lucro para algunas actividades de la barra, ¿sí? Que tiene un bus gigante que dice La Fiel va a invadir, pues como es la principal, como el principal objetivo de la barra. Entonces, y ahí venden productos de la barra directamente. Y otra cosa muy interesante es que eligen de manera democrática los presidentes de la barra también, quienes los van a representar, digamos, en todas las actividades que hacen, en la toma de decisiones. Bueno, obviamente hay temas políticos, como en todo, cuando se hacen este tipo de acciones democráticas, pero pues a lo que quiero enfatizar es cómo ese entorno de Corinthians, en este caso, si me entiendes, en una semana, imagínate, ahí fue que yo me di cuenta, a mí un mes no me va a alcanzar, porque yo llegué, al otro día fui al partido Boca Corinthians en la Arena Corinthians, y a la semana fue Boca Corinthians ahí en la sede, que es la sede de Bonrechino en el barrio de Corinthians. Entonces, pues esto fue una experiencia que no habíamos tenido nunca y pues que nos empezó también a dar muchos matices y como una introducción de cómo empezábamos a enfocar, digamos, el contenido de lo que queríamos armar en Golpe de Estado.
No, súper. Yo creo que en la medida en que sigan viajando y sigan pues perfeccionando ahí los enfoques, ahí, como te digo, una cosa es hacer periodismo con base en las fuentes que uno puede encontrar en internet o libros, que de hecho me parece también un ejercicio fascinante porque hay mucho material. Pero otra cosa también será hacer periodismo ya más en terreno y pues espero que sigan en eso. Yo creo que para la audiencia Pinceladas, pues hay gente que no lo tiene muy presente, pero para que no se pierdan un poco el hilo, pues entonces Sócrates era este genio y jugador brasilero del Corinthians, que para hacer un poco la transición durante la dictadura brasilera, pues incluso la democracia corintiana, y usó la vestimenta, o sea, la camiseta del Corinthians para mandar mensajes al pueblo brasilero. Entonces, en plena dictadura, por ejemplo, mandaba imprimir esas camisetas con que decían atrás democracia corintiana o voten el jueves y esa es un poco la magia de la historia de él, que ahora me permite hacer la transición con el segundo bloque, que yo creo que ya es más tu segunda especialidad, que es la de camisetas. O sea, como yo te decía al principio, parece anodino, pero con el tiempo yo he tenido algunas relaciones como contradictorias con este tema de las camisetas. Había una época en donde a mí el tema de los sponsors me generaba mucha molestia y yo prefería las camisetas de antaño, ¿sabes? Las antiguas, las clásicas, como cuando Mundial del 50 que tú veías Uruguay y Brasil, como dos camisetitas muy limpias, o cuando veía las copas intercontinentales. Veías, no sé, al Santos jugando contra el Real Madrid, veías camisetas sin sponsors. A veces, tipo de camisetas me parecían como límpidas, como puras. Y en una época, te confieso, yo decía, como no, este puto se puteó el mundo con tanto sponsor. Cuando llevo la camiseta del Deportivo Cali que dice Deo Pies, yo digo, no, esto ya se acabó el universo, hasta qué punto hemos llegado. Pero en la otra orilla, también hay unas camisetas con sponsors que para mí se han vuelto muy simbólicas, me acuerdan de mi infancia o de mi juventud y que también las valoro mucho y ahí valoro mucho el rol del sponsor, me hace acordar, yo soy hincha del América, por ejemplo la camiseta del América con póker, la del 96, me fascina, o la camiseta del Newcastle, la que tengo ahora puesta, es la que yo considero la camiseta clásica y si tú le quitas el sponsor, le quitas la magia también porque ya no es lo mismo. Yo creo que hay muchos casos así. La camiseta del Napoli, se me olvida el sponsor de la época de Maradona, el sponsor que tenían, pero bueno, en el caso, ¿me entendiste? O sea, ¿tú cómo te posicionas un poco en eso que te acabo de decir? Y también cuéntanos, sí, ¿cómo surge tu pasión por eso de las camisetas?
Mira que esto es muy loco porque el digamos, el primer equipo brasileño que utilizó una bici fue justamente Corinthians. Imagínate, para un mensaje político, mira lo que se convirtió después, fue como el que puso la pauta y la gente se dio cuenta y dijo, mierda, aquí hay un escenario de exposición en el cual podemos sacarle provecho. Y ahorita tú ves, pues que tienen un montón de publicidades, pero todo nació ahí, fue el primero que tuve el sponsor. Ahorita también se me viene a la cabeza el de Austral, de ese icónico de Maradona cuando estuvo en Argentinos Juniors, ese sponsor de ese Austral, que también fue el primero de Argentinos Juniors para ver si podían retener a ese loquito que estaba jugando ahí haciendo magia con 18, 19 años. Entonces, pues estos los sponsors tienen mucha tela por cortar, mucha historia. Yo me identifico más con ese tipo de historias, ¿sabes? Digamos, con la que te cuento de Maradona, con ese trasfondo del por qué aparece. En algunos casos, hay no sé, ahorita veía que Racing tuvo el último sponsor que tuvo, no tiene presencia en Argentina. O sea, la empresa no tiene presencia en Argentina. Simplemente es un loco fanático de Racing que vive en Europa, no tiene mercado en Argentina, pero pues digo, panas, yo quiero aportar y puso el sponsor y la marca no está argentina. Entonces, aquí hay mucha, mucha tela por cortar. Pero pues, bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, yo empecé golpe de estadio, o sea, el lado comercial, con la colección de camisetas que me regaló mi papá, que eran más o menos de 80, 100 camisetas. Entonces, ahí empieza digamos, trasegar con el mercado de camisetas en el cual yo pongo esas camisetas en venta y pues yo veo que normalmente estamos en contacto con una sociedad que aún tiene muchos prejuicios ante lo que, ante las camisetas usadas, ¿no? Las que no tienen etiqueta. No solamente pasa en el fútbol, pasa en todos lados. Y yo me cuestionaba mucho. Yo decía, ¿será que esto sí tiene mercado? Cuando yo publico, yo me acuerdo que tenía las dos de Alemania 2006, de Ballack, otra de Klose. Tenía, ¿cuál otra? Bueno, tenía unas camisetas bien, bien simbólicas. Yo las puse, ah, bueno, tenía la del Palomo Zuriaga Independiente, la que tiene las amarres acá. Esa me la regaló mi papá, esa me costó, la puse carísima y dije, no la quiero vender. Vamos a ver qué pasa, se vendió al final. Y pues yo ahí dije, pucha, aquí hay un mercado muy interesante. Ese mercado que tú bien nombras, ese mercado nostálgico, ese mercado al que nosotros le apuntamos también con las historias, ¿no? Porque normalmente ahí es donde está el nicho, ¿no? El nicho tanto, ahí es donde se encuentra, ¿no? Se encuentran nuestras tareas comerciales con nuestras tareas culturales, ¿no? Esas camisetas históricas que nosotros podemos, además de decirles, venga, esta camiseta se usó en tal mundial o en tal escenario, tenerla aquí y decirle, póngase, téngala. Si vendiendo no conocía esto, por ejemplo, este es el con el Sport Colombia. Nadie conocía el Sport Colombia y después todo el mundo era preguntándonos por camisetas del Sport Colombia. Si me entiendes, entonces hicimos unos encarguitos, trajimos un par y se vendieron todas. Si me entiendes, pues anteriormente tráete unas camisetas del Sport Colombia sin haber contado la historia antes. No hay manera de venderla. Si me entiendes, entonces pues siento que ahí es donde entra esto a participar, digamos, ahí te conté en un inicio como en mi vida tuve esa inserción, digamos, de las camisetas y pues más adelante cómo podemos introducirlo en Winter Estadio.
Yo vivo, por ejemplo, en Lima, en Perú, actualmente, y la otra vez estaba en el parque y había como un man ahí con su novia y el tipo tenía la camiseta de Ronaldo de Al-Nassr o, bueno, sí, donde esté ahorita. Y yo decía, pues, pucha, o sea, uno cuando en su vida se habría puesto, un sudamericano cuando en su vida se habría puesto una camiseta de Al-Nassr, pero ahorita como llegó Ronaldo ya es como, pucha, hay como una. Y eso me lleva como a una anécdota que te quería contar. Mi esposa una vez para mi cumpleaños hizo como el esfuerzo, se dio a la tarea. Había una amiga de ella que iba a Argentina y le dijo como, marica, tráele a David una camiseta de Boca Juniors con el número 10. El 10 de Boca, pues era Riquelme. Y entonces, cuando yo recibí la camiseta, yo como que la vi de frente y dije Boca. La volteé, tenía el 10, pero no estaba escrito Riquelme, estaba escrito David. Y yo le dije a mi esposa como, oh, pucha, o sea, me hubiera gustado 10.000 veces más si dice Riquelme. Y eso es, o sea, eso es como, creo que esas camisetas nos hacen sentir como niños porque nos gusta ponernos el nombre de nuestros héroes. Entonces, en ese caso, si la camiseta hubiera dicho Riquelme, pues para mí hubiera sido muy loco, como que chimba de camiseta. Y ahí yo te botaría la pelota, o sea, ¿tú qué camisetas soñadas te gustaría de pronto tener, conseguir? Puede ser de la historia del fútbol o de la actualidad, que tú digas como caramba, si yo pudiera conseguirme esa prenda.
Pues mira que eso, cuando yo empecé a hacer la marca, dije, parce, ojalá algún día tengamos una camiseta de Sócrates, sea de Corinthians o sea de la selección brasileña, justo del momento en que el hombre estuvo figurando, ¿no? Y llega la casualidad que en diciembre estuvimos en Buenos Aires, sabes que Argentina es un mercado impresionante para todo lo que tenga que ver con fútbol. Lo citaste anteriormente, yo te lo cito ahorita. Entonces, yo me empecé a mover en círculos de coleccionistas cuando de un momento a otro nos ofrecieron la Topper, la primera que tuvo sponsors de la selección brasileña en el 86, que tenía el cuellito. Qué gusto, en ese mundial se enfrentaron Maradona y Sócrates. Entonces, que ahí fue cuando Maradona salió expulsado y todo el tema. Entonces, esa camiseta, la verdad, fue agarrarla, estirarla, verla y decir, panas, esto tiene, uno va como poniéndole check a algunas cositas que para uno, y para el resto no significan mucho, pero uno puertas para adentro, ¿no? Dice, mierda, esto es muy simbólico. Entonces, mira que por ahí uno sigue mirando y dice, a mí me gustó, hoy justo estaba escribiendo sobre la guerra de Albania y de Kosovo, perdón, y Serbia. Dije, qué bacana una camiseta de Albania, por ejemplo. Qué putería. Todo lo que esconde detrás de una camiseta de Albania, ¿no? Albania es el tercer país que más tiene presencia, digamos, en el mundo, en sus colonias. Es muy loco. Hay mucha historia detrás. O sea, no solamente no puede que no me sepa ningún jugador de Albania. No tenía ni idea de la historia de la selección como tal. Pero pues portar una camiseta. Entonces yo como que soy muy con el fútbol trato como de ajustar mucho mis gustos personales con eso, ¿sabes? Como con cierta, ¿sabes? Como lo que tú ves en golpe de estadio, que realmente es, que tengan una historia detrás y pues, no sé, ahorita que tú nombrabas a Cristiano, pues uf, eso ya es un poquito contradictorio, ¿no? Porque pues sabemos cómo pues, se aprovechan, digamos, el fútbol negocio para esto, ¿no? Me acuerdo muchísimo cuando Messi pasó al PSG, que vendió camisetas como un diablo. Y yo no sé dónde tendrán hoy esas personas, ese montón de camisetas que le compraron al PSG Messi, porque pues al final yo sí siento que antes en lo personal, antes de comprar una camiseta, siempre me fijo en que no tenga oportunidad alguna de yo doblarla, como yo creo que muchos tienen la de Messi y tenerla por allá en una esquina, en un rincón, en el armario. Si me entiendes, que uno se la ponga y pueda sentarse en un sofá y que por lo menos empiecen ciertas conversaciones y uno pueda engancharlas con otros temas. Pues eso me parece muy interesante como tal con las camisetas.
Claro, ven y hagamos ahí un mini cotejo de camisetas así que te hayan impactado, que sean de tu gusto, estéticamente o por la historia o algo. Bueno, yo empezaría este mini cotejo. Para mí la camiseta roja de Colombia de Italia 90, no, o sea, es una vaina sentimental, nacional, patriótica, que, pucha, pero yo, por ejemplo, no he conseguido como la original y me fascinaría tener como una de Valderrama, que dijera Valderrama 10, esa prenda, no, yo me vuelvo loco porque además es hermosa, y esa reedición que sacamos en 2014, también roja, no es la misma, porque la Italia 90 tenía como unos bordaditos, tenía los colores amarillos como en las sombreras, no, esa camiseta a mí me mata.
Y no, mira que en ese caso, pues que yo te diga una camiseta que me guste mucho de antes, haciendo de manera estética, uf, se me complica. Como que no he tenido así un gusto, yo te diga, pucha, con esa camiseta la quiero tener porque me gusta tenerla puesta. Mira, digamos, esta de Olimpia, la que tengo puesta ahorita, a mí siempre me pareció muy interesante la franja de Olimpia, ¿sabes? Que la viene bueno, las camisetas de Boca me hace que tienen colores muy muy interesantes y esa franja en el medio a mí me parece también muy muy chévere y esta de Olimpia también con la franja en como cuando ganó la Libertadores en 2002, tú me corriges, que utilizó esa franja. Entonces así que yo te, que se me venga a la cabeza te puedo decir que camisetas de ese estilo. A mí las de, yo traigo muchas camisetas también de los equipos bolivianos, por ejemplo, tenemos ahorita en la página las de Always Ready, que últimamente no sé si has visto que las camisetas tienen como una, utilizan ciertos frases que no te dicen nada de fútbol, sino que llaman más a la identidad. ¿Recuerda? Nosotros estuvimos hace poco en el Nacional de Lima, estás en Lima, fuimos al partido de Colo Colo y Alianza, y me pareció muy bacana una frase de, nos sentamos con la hinchada de Colo Colo, tiene una amistad muy bacana ahí para la llamada a la comunidad de Pinceladas para que la vean, ahí está nuestro Instagram, nuestro TikTok, Entonces, me pareció muy bacana que la camiseta de Colo-Colo atrás tiene una frase que decía: la mejor forma de ser chileno. Una cosa brutal. Me encantó. Me
Eso está
encantó.
brutal, eso está
Está
brutal.
brutal, brutal. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, vuelvo al tema de Always Ready. Hacen, pues allá, ellos juegan en el Alto, que es más o menos como 400 metros más arriba del Hernando Siles. Entonces, es una vaina impresionante. Entonces, ellos siempre ponen sus frasecitas con relación a la altura y todo el tema. Entonces, eso me parece muy, muy interesante en la estética de las
No,
camisetas.
total, y creo que esos pequeños detalles, esa frase Colo Colo también me mató. Yo creo que también cuando uno decide ponerse una prenda, pues dice mucho. A mí, por ejemplo, pues con el respeto, cuando voy a preguntar a alguien que se pone la última del Real Madrid, pues me parece como más, como algo muy simplón, como muy banal, ¿verdad? Ahí no veo nada, no veo como nada interesante detrás.
Comparto.
Pero mil veces ver una de Always Ready con algo más interesante que algo así como la del Real Madrid.
Ojo, y si te pones la de, no sé, la de Real Madrid, cuando estuvo Rincón,
O algo
uf,
así,
bueno,
justamente. Uno
esto,
se trata
chimba,
de contar historias.
exacto, eso, o sea, no es que uno, es que mira, si ustedes pueden usar fútbol comercial, ustedes son fútbol anti-Madrid y se las van de subversivos y todo el tema, no, o sea, simplemente eso, o sea, si yo una camiseta del Real Madrid, hasta no sé, con número redondo, qué sé yo, putería, tremenda, verla en la calle.
Claro, porque, o sea, también la dimensión de fútbol negocio existe y también tiene unos lados muy oscuros que están ahí. Es un negocio, es una comercialización muy berraca. Y pues sí, o sea, creo que hay argumentos como para también desafiar pues esos lados, porque sí, mil veces una camiseta de Zamorano en Real Madrid o algo así que la última y en fin. Yo quería de pronto ya entrando un poco ya al bloque final preguntarte con toda esta pasión que está generando la selección Colombia femenina. ¿Tú ya estás incursionando en el mercado de camisetas de fútbol de mujeres o sencillamente todavía ese mercado no está lo suficientemente desarrollado como lo ves ahí?
Te cuento, estamos incursionando, de hecho, pues nuestro primer mercado es nuestro principal mercado es Brasil, escenario de hoy, donde juegan seis jugadoras, si no estoy mal, de la selección, y justo nosotros normalmente las camisetas que traemos de Brasil las hacemos por encargo. Esto lo hacemos también por un tema de que nosotros nos enfocamos más a tener las camisetas de inventario, camisetas que sean rehabilitadas, ¿me entiendes? Para no crear, bueno, inventarios excesivos, o que hacerle el quite un poquito a ese consumo enorme, que sea un poquito más sostenible. Entonces, bueno, esas camisetas las pusimos por encargo. Te soy sincero, hemos publicado y no ha tenido mucha recepción, pero no, creo que no tiene nada que ver con, digamos, eso de que el fútbol femenino aún no tenga mercado. Tiene más que ver con que nosotros, antes, o sea, cuando iniciamos la comunidad, empezamos a dirigir más que todo contenidos y anuncios al fútbol masculino, ¿sí? Y productos también. Entonces sabemos que ahorita que estamos incursionando en el fútbol femenino, también es cuando empezamos a posicionarnos con el fútbol masculino, cuando no nos conocían mucho. Vamos a empezar a mostrar a que la gente conociera el producto, también hablar de fútbol femenino, ¿sí? Entonces, para que la gente, no sé, lo que te decía del Sport Colombia, empezar a poner en discusión ciertas temáticas para que también las mujeres, o no solo las mujeres, todos puedan empezar a empaparse y a consumir, digamos, productos que tengan relación con el fútbol femenino. Entonces yo siento que en este momento nosotros no estamos teniendo digamos, un mercado muy amplio, pero sí sé y soy, yo digo que estamos en medio de todo el fútbol femenino, que hemos enfocado todos nuestros contenidos al mundial. Sabemos que esto es de trabajo y que hay mucho potencial. O sea, es una de las, de hecho, estamos abriendo nuestro personal para atraer una mujer y que pueda hacerse cargo de ese tipo de mercado. En eso sabemos que hay mucho y eso lo entendemos y queremos potenciarlo. Pues darle como ese enfoque también.
Que ya el fútbol femenino es irreversible. Yo me acuerdo cuando yo a veces escuchaba el pulso del fútbol, el original, entre Iván Mejía y Hernán Peláez, sobre todo a Mejía, cuando a veces hablaban de fútbol femenino, Iván Mejía, no, se notaba que le incomodaba y era, no, venga, cambiemos de tema, que esa vaina no. Eso era como en 2012, hace unos 10 años. Pero es que hoy en día, marica, o sea, la selección juega mañana a las 5:30. ¿Usted se imagina que ellas pasen a semifinal o inclusive que se ganen eso? Yo escuchando, por ejemplo, a la capitana Catalina Usme, toda la vocalización que ella ha hecho de la mentalidad de, puta, vamos a ganar esta vaina. O sea, me ha parecido algo muy loco y yo me imagino que si la selección llegara a ganar el Mundial, ya muchos hombres hasta quizás les daría ganas de no ponerse la 10 de James, sino ponerse la de Catalina Usme, y eso se me haría algo como desde el poder simbólico muy, muy poderoso, porque eso es lo que está en juego en el fútbol femenino. Ellas están como
Totalmente.
cambiando muchos imaginarios y claramente ahí va a haber un mercado, porque inclusive las mujeres futboleras que yo conozco se suelen poner más la camiseta de Messi, la de Ronaldo. Pero pues ahí hay cosas que se están como dinamizando.
No, y mira que yo, tú citas a Iván Mejía que hace años y corramos en el tiempo. Hoy, justo hoy, escuché a Vélez en palabras mayores. Es como que uno lo escuchaba no queriéndolo mucho, pero como que el man dice vainas que uno queda y hoy digo, la vaina que me lleva a mí loco. Pues nunca en la vida me imaginé que me iba a levantar a ver un partido de fútbol femenino a las 3 de la mañana. Y dice, me ganaron. Ustedes estaban hablando como de la victimización, que las futbolistas se victimizaban un montón y decían, dejen de victimizarse. Ahí todo mal, pero decía como, porque ustedes tienen con qué seguir disfrutando de sus triunfos. Vean, me ganaron hasta a mí. Yo había, nunca en la vida me había imaginado levantar a las 3 de la mañana a ver un partido femenino. Entonces, pues, esto que está pasando ahorita es, o sea, tú me hablas y a mí me emociona un montón, porque lo mismo, es eso que habla, ¿vienes? Yo creo que muchos lo hemos sentido en este mundial femenino, esa conexión, esa identificación con algo que antes no estaba en la colectividad, no estaba en discusión. ¿Se me entiende? Entonces, eso es muy bacano, es muy interesante. Yo te digo, yo me desligado un montón, ya que lo hablamos en el principio del podcast, del fútbol como tal, digamos, de la selección Colombia masculina. Al final, como que no veía los partidos de la misma forma, como que estaba muy desconectado. Y ahorita te lo juro que yo tengo la camiseta de Caño Cristales con el número de Mayra Ramírez.
Es que por
Entonces,
ella es una hermosura. Esa es la que
me pongo para ver los partidos y me la pondré en los partidos de la selección masculina, si es que vuelvo a sentirme conectado con ellos.
claro, es que
Entonces,
es como un ethos diferente. Es como, yo creo que yo hablaba de eso hace poco también en Pinceladas. O sea, es que Colombia hasta las últimas Copas Américas no había ningún jugador que decía vamos a ganar, vamos a ganar. O sea, no había como esa declaración de intenciones, a pesar de que ya era hora. Por ahí escuché que Néstor Lorenzo, el técnico de la de mayores, para la próxima Copa América dijo vamos a ganar, o sea, vamos a ir a ganar. Y me pareció listo, o sea, ya era hora. Pero digamos que la manera en cómo lo han vocalizado la selección femenina me ha parecido como un electroshock, como que yo creo que a los hombres les va a llegar, y creo que ese es el rol en parte del fútbol femenino. Por ejemplo, países como Inglaterra, o sea, los ingleses ganaron el Mundial en el 66, pero no han hecho ni chimba desde entonces. Y ahí es donde el fútbol femenino, allá en las inglesas, se ganaron ahorita la Eurocopa y los hacen que el imaginario cambie, como pucha, se abran nuevas posibilidades. Y yo creo que en Colombia, pues, estamos viviendo eso.
imagínate, estamos en la previa de un partido que si ganamos, nunca jamás en la vida lo habíamos vivido, pues a las semifinales de una Copa del Mundo.
Total.
Entonces, eso ya sería, no sé, te lo dejo para un próximo
Sí.
episodio.
Pues llegando ya al final, pues quisiera que le compartieras a la comunidad de Pinceladas dónde pueden encontrar los contenidos de Golpe de Estadio y de pronto dónde pueden contactarte o lo que quieras.
David, mira, estamos en Instagram como o arroba golpe de estadio. También estamos en TikTok con el mismo arroba golpe de estadio. De ahí estuvimos haciendo podcast. Hace algún tiempo lo tenemos parado, pero tenemos 3 episodios ahí en Spotify. Y pues bueno, ya hacerle la invitación a todos para que hagan parte. Gracias a ti por la invitación. También, pues no solamente los invitamos a que vean nuestras actividades comerciales y en las redes sociales, sino también si piensan que hay algo por ahí que quieren poner en discusión, que tienen atragantado. Ahorita hablaba con uno de los voluntarios de investigación y le decía, hermano, es hincha de Santa Fe, y le decía, hermano, si usted tiene eso que no puede soltar, aquí tiene el canal para hacerlo. Investigue, métase, sáquelo y con nosotros le vamos dando forma y puede hablarlo. Entonces, hacemos ese llamado para quienes vean por ahí que quieran expresarse por medio de golpe de estadio, lo pueden hacer. Y pues si hay algo que nos interpela, hay algo que quieran poner en discusión, bienvenidos aquí también a nuestra comunidad.
Bien, súper. Pues no, como yo hablaba con los de otro fútbol en el episodio pasado, yo creo que entre más iniciativas así afines en Colombia surjan, mejor para hacer un contrapeso y generar nuevas propuestas a medida de que Hernán Peláez, Carlos Antonio se vayan retirando y Martín de Francisco también y el resto de personajes.
Y David,
Entonces.
comparto todo eso y por eso considero muy simbólica tu invitación, ya que pues sé que desde acá hay una buena herramienta para construir y pues ahí chévere que tomemos la batuta con algo tan poderoso que es Internet y por suerte nos tocó a nosotros, ¿no? Poderle dar ese contraste y el público, la gente cada vez está, cada vez ya es Internet, es lo que acapara más audiencia, entonces pues aprovecharlo, ¿no? Y seguir con todo esto, ¿no? Que nos va a traer resultados a mediano y largo plazo.
Listo, entonces un abrazo y para la comunidad de Pinceladas nos seguimos viendo en redes sociales. Un saludo.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado 2 libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.